Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es el pasaje de la expulsión de los mercaderes en el templo que relata San Lucas. Lo hace de una forma muy compendiada, pero parece más largo en otros evangelistas. Pero está lo esencial, sobre todo porque el Señor recuerda esta frase de la Escritura: mi casa es casa de oración, pero la han profanado, la han llenado de malhechores, de ladrones. Y una casa es, pues, el espacio donde alguien habita. Hablamos de mi casa, aunque no sea propiamente nuestra, pero si allá habitamos, pues decimos mi casa, vivo ahí en mi casa. Y es la casa del Padre. Y podemos nosotros, sin ningún problema, pensar que mucho más que las paredes de un edificio, que al fin y al cabo ese edificio, como sabemos, tan hermoso, una de las maravillas del mundo antiguo, sería destruido. La casa es el corazón de cada persona. La casa del Padre es nuestro propio corazón. Los corazones de carne, porque son los espacios donde Dios puede ser alabado y puede ser honrado y puede ser amado y se puede realizar realmente el culto interior y la transformación de esa realidad en algo divino. La casa física, el templo físico, es una imagen del templo espiritual. Yo, como recordamos, cuando Jesús, frente al templo de Jerusalén, les dice: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Los judíos se burlan y le dicen: más de 40 años se ha tardado, nos hemos tardado en construir este templo y tú lo vas a reedificar en 3 días. Y el evangelista comenta diciendo: hablaba del templo de su cuerpo. Él se refería a otra cosa, se refería a su cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios. Pero vamos a considerar que nosotros somos la casa de Dios, que nuestro interior es un templo donde vive Dios, y que por lo tanto tenemos que estar muy vigilantes para que ese espacio interior sea realmente un lugar de oración, una casa de oración, como era en Jesús. Jesús está en continua comunicación con su Padre. Su espacio humano, también así, digamos, circunscrito a sus dimensiones y luego específicamente a su corazón, pues era un corazón totalmente volcado a la realidad de la oración. Y esos son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templos porque en ellos está Dios, mucho más maravillosos que el templo de Jerusalén, que el templo de Salomón. Y nosotros podemos decir, pues vamos a estar siempre vigilantes para que nunca se nos metan ladrones, que es muy fácil que se nos llene de cosas impuras, no necesariamente pecaminosas, pero por lo menos, pues como esas pequeñas raposas que destruyen la viña y que hacen que nuestro corazón empiece a tener apegamientos o situaciones que la distraen. Y entonces ya no soy aquello que decía San José María, alma de oración, alma convertida en oración o hecha oración. Tal manera que ojalá se nos pueda preguntar, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y contestaríamos a lo mejor lo que hacemos externamente, pero decimos, pues mira, eso no es lo realmente importante. Tu trabajo externo, pues tiene un valor muy relativo. Seguramente dentro de, no sé, 50 años nadie se acordará de lo que hiciste, como no nos acordamos de lo que hicieron las personas de hace 50 años y menos hace 100 o 500. Pero lo que sí es importante es que podamos contestar, ¿sabes a qué me dedico? Yo me dedico a rezar, me dedico a orar. No solamente hago oración, sino que me he convertido en oración. O sea, soy una realidad orante, como decíamos, es Jesús, un ser orante. Entonces podré decir, pues sí, eres un verdadero templo de Dios, una casa de Dios. San Juan de la Cruz le gustaba decir, el pensamiento del hombre es algo tan grande, que cabe Dios, que puedo llenarlo de Dios. En vez de llenarlo de ladrones, o de huéspedes indeseables, de preocupaciones, de cosas en las que me centro en mí mismo, de afectos más o menos desordenados, de sugestiones diabólicas que a lo mejor no advierto y creo que son, por ejemplo, no sé, mi dignidad o lo que sea, cuando en realidad estoy dejando de orar y estoy entrando en monólogos, y los monólogos son los ladrones, me ocupan algo que, pues, que es realmente sagrado y que es lo que realmente tengo en mi verdadera propiedad, en mi posesión, porque es algo de Dios. Este pensador alemán, Romano Guardini, dice una cosa pues muy obvia, pero también muy importante y a lo mejor poco atendida. Se pregunta, ¿qué es lo que en realidad podemos poseer? O sea, ¿qué es lo que realmente tú tienes? Yo tengo objetos. Y tengo un objeto que me gusta mucho, por ejemplo, tengo un vestido que me encanta, o tengo una joya. Ah, bueno, pues tú lo compraste, tú lo llevaste a tu casa. Pero si tú lo posees de verdad, ¿es realmente tuyo aquello? Dice, no, pues realmente yo lo que hago es usarlo o defenderlo de que otra persona me lo robe. Pero no es realmente mío porque puedo perderlo. Y puede además estropearse, puede volverse viejo, o puede desaparecer, o en último término voy a desprenderme de él cuando me muera, lo tendría que abandonar. Las cosas no las poseemos realmente, simplemente las retenemos durante un cierto tiempo. Y además no se realiza una verdadera unidad entre las cosas y las personas. Eso de decir tener, pues es muy relativo, porque pues más bien lo tienes como pegado, pero no es que tú lo poseas. Y tampoco sucede con las personas. Yo puedo estar, pues no sé, tengo algún afecto hacia una persona, pero no estoy realmente unido a esa persona. Cada una tiene su propia singularidad. Puedo estar unida con lazos de fidelidad, como un esposo a su esposa, o de entrega, como un, no sé, un empleado a su jefe, pero siempre queda una barrera infranqueable, aunque se amen mucho, por ejemplo, unos novios, bueno, pues hay una barrera, o sea, tú no puedes estar en mí, yo en ti, porque eso sería la muerte. Pero Dios no, Dios verdaderamente sí es el Santo, el Altísimo, capaz de darse totalmente al hombre, y el hombre tiene esa capacidad de Dios. Se define al ser humano diciendo que es una nada, pero capaz de Dios. O sea, yo puedo tener a Dios en mi interior, puedo vivir haciendo que el que viva realmente sea Él. Y por tanto puedo decir aquello que repito, así a lo mejor sin darme mucha cuenta: Dios mío, es tuyo, sí, sí es mío. ¿De veras es tuyo? Sí, es totalmente mío. O sea, Dios está en mí, yo soy su casa, y Él me vive, y ha tomado posesión de todo mi mundo interior. Por lo tanto, ni las cosas, ni las personas, ni siquiera nosotros mismos, sino esa proximidad y esa unión y esa felicidad, por lo tanto, de esa constante compañía que calma todos nuestros anhelos, solamente puede establecerse entre Dios y el alma. Jesús decía poco antes de ser apresado: como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Como hay esa mutua inición de una persona divina en otra, el Padre no se entiende sin el Hijo, son nombres relativos, o sea, no hay Hijo sin Padre, como no hay Padre sin Hijo. Y podríamos decir, así como hay esa mutua inición, nos estás diciendo que así debemos estar nosotros contigo. Lógicamente, para eso tendré que estar pues vacío, desprendido, libre. Tendré que sacar a los malos huéspedes, a los traficantes, a los ladrones, a los malhechores, que de alguna manera advertida o inadvertidamente se han ido metiendo, y que a veces trato de justificar con alguna razón especiosa. No sé, es que esta persona pues me cae muy bien, o no sé, me gusta mucho su forma de ser. Bueno, pues a lo mejor se me está metiendo a ocupar un lugar que, pues eso, que me ocupa un espacio, y entonces mi huésped no se sentirá tan cómodo en ese espacio. Entonces tendré que decir, a ver si una señal de cómo está tu casa es la medida de tu oración, es tu oración continua, permanente, porque tú eres la casa del Padre, la casa de oración. Y poder preguntarme, por tanto, si hay una continuidad de oración, o es una relación esporádica que se da a veces cuando hago oración, y a veces ni siquiera cuando hago oración, porque se me meten malos huéspedes, se me meten ladrones, se me meten distractores, o se me mete la curiosidad, o se me mete mi amor propio, mis humillaciones. Y querrá decir entonces que mi corazón está ocupado. Solo me acuerdo a veces, y tendré que decir: Señor, incluso a veces, tristemente, ni siquiera me acuerdo de ti cuando comulgo. También cuando comulgo se me va la conciencia de que en esos momentos, en esos minutos, soy de una manera sacramental tu casa, tu sagrario o tu templo. Ayúdame a tener, cuando comulgo, cuando hago oración, y después todo el día y toda la noche, una continua relación de oración o de amor o de unión o de comunicación, porque soy un alma que fui creada para eso, porque soy un ser relacional. Solo estoy bien cuando estoy en relación contigo, y estoy muy mal cuando estoy en relación conmigo mismo, y muy mal cuando estoy en relación con los ladrones, porque esos ladrones te están quitando tu propiedad, porque mi alma es tu casa, tú la creaste para ti, y está destinada a ser tu casa para siempre, a que vivas en mí eternamente. Catecismo de la Iglesia Católica dice: la oración es la respiración del corazón nuevo. somos una nueva criatura, tenemos pues una nueva forma de ser, y así como nuestro corazón late y nos damos cuenta porque late que estamos vivos, también el hombre nuevo vive porque ora, en la medida en que ora. Como dice aquel refrán, este en sus amores piensa. Bueno, pues a ver, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? Me va a dar una luz muy clara para saber si soy más y más alma de oración. El catecismo dice también que las distracciones descubren aquello en lo que el corazón está apegado. ¿A dónde se me va? Pues a mi trabajo, a mi preocupación, a mi yo, a mi pasármela bien. ¿Estás dejando que se te metan los ladrones? Purifica. Por eso San Juan de la Cruz hablaba tanto de las nadas, ¿no? De las nadas no como un fin en sí mismo, como sucede en las filosofías orientales, sino las nadas porque yo necesito la nada para tener el todo, porque Dios es mi todo. La oración es la respiración del corazón nuevo. Y tenemos como siempre el ejemplo de Jesús. Jesús se levantaba muy de madrugada para irse a hacer oración. Ya les podré decir, Señor, yo te recorto mucho el tiempo. Ni siquiera te reservo el tiempo de oración. Y si te lo reservo, resulta que a lo mejor de los 30 minutos, pues 25 estuve distraído. Y como no conecté realmente una verdadera oración durante el día, voy a seguir bastante perdido. De repente a lo mejor me darás alguna luz que me recordará tu presencia y haré un poquito de oración, unos segundos, pero me vuelvo a perder. Y entonces, bueno, voy a tener mis industrias humanas, mis despertadores, mis trucos, mis imágenes o mis inventos. San Juan Pablo II, por ejemplo, siempre cuando se escribía con papel y lápiz, ahora ya casi no se escribe así, siempre ponía en las hojas que empezaba de un lado una cruz y del otro lado tres letritas, que era la jaculatoria que quería decir en ese momento, ¿no? No sé, Jesús, María y José, ponía las iniciales, o Jesús, hombre, Salvador. Y ya como que orientaba oracionalmente aquello que estaba haciendo, porque volvía otra vez a darle el espacio a Dios en su mundo interior. La respiración. Si yo dejo de respirar, empiezo a empezar a sentirme muy mal y acabaré muriéndome. Tengo que estar respirando continuamente, y ahora están de moda los oxímetros, ¿no? Pues a ver qué tanto estás oxigenando, a ver si oxigenas más de 90, pues estás bien, ojalá digas sí, oxigeno 96, qué bueno, tengo ya muy poquitos espacios perdidos. Pues la casa de mi Padre es casa de oración, está escrito, está revelado por Dios que es casa de oración, que tu corazón es casa de oración. Aunque tengamos tantas miserias, eres casa de oración. Créetelo. Está diseñado tu interior para orar. Porque en definitiva, pues, orar es amar. No es cuestión de pensar mucho, sino de amar mucho. Decir, ¿quién es el huésped? ¿De quién es esta casa? Y tendré que decir, pues, quiero que sea solo de ti, quiero volver a purificarla. Ven, saca otra vez tu látigo, expulsa a estos ladrones. Son ladrones porque me están robando tu atención, porque me están quitando mi único verdadero bien, aquello que poseo, lo más valioso, porque todo lo demás no lo poseo, simplemente lo retengo, pero lo que realmente poseo no lo quiero perder. Es mi única verdadera posesión. Y después podré decidir, bueno, si es tu casa, pues es un lugar íntimo, es un lugar apacible, es un lugar donde disfrutas, es un lugar donde mantienes serenas conversaciones, confiadas conversaciones, cercanas conversaciones, porque es tu casa y es su casa, tú eres su casa y él ha hecho de ti su casa. No mantengas distancias en tu trato, ponte muy contento porque tienes este huésped, porque él está muy contento en ti, porque se está cumpliendo su proyecto, porque para este fin de amor fuimos creados. Y es, por lo tanto, confiada, cercana, continua y después verdadera, porque son verdaderos encuentros. Es como el ejercicio de la fe. Estoy en la verdad, esa es la verdad. Como vemos, pues, tristemente, que mucha gente con la que nos coincidimos, o después de determinada edad, casi siempre después de la adolescencia, nos dicen, es que tengo dudas de fe. Y uno le puede empezar a preguntar, oye, ¿rezas? No, no rezo. ¿Nada? No, nada. A ver, ¿ni cuando te despiertas? No. ¿Cuando te acuestas? No. Oye, ¿vas a misa? No, no voy a misa nunca. Oye, pues ¿lees algo de la palabra de Dios? No, no, nada, nada. Pues es obvio que tengas dudas de fe. O sea, no sé cómo no las has perdido. Menos mal que todavía por lo menos tienes dudas. Pero si la ejercitas, si tu fe va siendo cada vez más viva, vas a tener esta respiración, porque tienes la vida nueva, y la vida nueva se distingue precisamente porque respira a través de la oración. Pues esta es la oración. La oración es verdadero encuentro. Esta es la verdad. Y la oración es unión. El fin de la oración es la unificación. El Papa Benedicto XVI decía, hablando de la oración, en este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. No es tanto repetir frases, sino mirar a otro. Mirar a otro, descubrir qué susto que estás en mí, qué felicidad que estás en mí. Una experiencia, por eso cada uno tiene que vivirla, no es transmisible. Yo tengo que hacer mi propia experiencia y repetir muchas veces mi experiencia, una vez y otra y otra y otra. Y qué buena oportunidad durante estos ratos, ¿no? Es decir, a ver, haz muchas experiencias, experiencias de encuentro, experiencias de mirar a otro, quédate mirando a otro. No hagas otra cosa más que intentar llenarte de otro, hacerte cargo de que hay otro que está en ti. Una experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. No es sensible, pero es real. Hay muchas cosas que no son sensibles. Por ejemplo, no siento, pues no sé, que esté funcionando mi páncreas, pero pues está funcionando. O no siento que mi cerebro esté teniendo descargas eléctricas, pues no siento, son pues mucho más las cosas espirituales, ¿no? No es sensible, pero es real. E incluso es lo más real es lo no sensible, entre otras cosas porque los sentidos nos engañan. Nosotros contemplamos lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno, dice San Pablo. Una realidad que está superando lo sensible y lo contingente. Está más allá de todo. Estamos tocando la eternidad cuando hacemos oración. Estamos con el ser necesario. Pues búscalo en tu casa, deja que te encuentre en su casa. Tu casa y su casa es la misma casa. Cuando tú vas a hacer oración, Él va a hacer oración. Cuando tú le hablas, Él te habla. Entonces la oración es escucha. Y el fin es, por lo tanto, ser uno. Es ya no tengo ganado, ya no tengo otro oficio, solo en amar es mi ejercicio. O sea, ya estoy en esa mutua inesión. Ya soy alma de oración, alma orante. Pero vamos a purificarnos, porque si no nos purificamos no es fácil, porque tenemos ladrones. Y tenemos que ser muy claros con nosotros mismos, ¿no? A lo mejor estoy muy apegado a, no sé, a mi mamá, o a, no sé, a una serie, o una distracción electrónica. Tendré que decir, pues, purifícate. Tienes un huésped, eres casa de Dios. Ojalá haya un momento en que puedas decir, pues ya somos inseparables. Mi vida es un tú. Ya no entiendo la vida sin ti. Cuando dejo que estés tú en mi casa, por lo menos cuando te pierdo de vista, empiezo a declinar, me hundo, me lleno de ladrones. Me roban la paz, me hacen daño, estoy herido. Ven a reparar la casa, ven a reparar mi casa. Y así, sí, yo vengo siempre porque traigo la gracia. Con la gracia reparo. Y te voy a ir dando cada vez más, pero tú ejercítate en orar. Ejercítate en desprenderte, ejercítate en entregarte. Ejercítate en ser de otro y entonces permanecerás o permaneceremos. Yo siempre permanezco. Tú eres el que me deja solo. Pues mi casa es casa de oración. Está escrito y por eso entendemos aquello que se llama el celo de Cristo, ¿no? Porque los apóstoles, cuando ven que empieza a echar latigazos, ¿se acuerdan de esas otras palabras de la Escritura que dicen, el celo de tu casa me consume? Pues mucho más que las paredes del templo, siendo tan maravilloso el templo, mucho más le importa tu casa o tu templo. Y entonces dile, pues ven con tu látigo, aunque me duela, sácalos, expúlsalos. A lo mejor tienen ya mucho tiempo metidos y, pues no sé, me voy a meter en un lío si los expulso, pero quiero que se expulsen. Quiero que seas tú el que pues, puedes estar así como estás en la casa de María. Con toda felicidad, esa casa es tu paraíso, tu único verdadero paraíso, porque es una casa absolutamente inmaculada. Pues que nos ayude María a decir, pues, sí, este es también tu caso. Tu caso es mi caso, porque la casa de Dios que tengo es también la invitación a que tú la tengas. Es la casa del Padre Celestial que habita en los corazones vivos, en los corazones de carne, porque solamente en esos corazones es posible que se dé el mutuo amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.